Muy bien, hermanos, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí cómo, ¿verdad?, el servicio llega a tener su raíz, ¿verdad?, o la falta de él en el orgullo. El orgullo está enfocado en sí mismo, ¿verdad? Es una forma de autoadoración. Todos adoramos algo. O estamos adorando a Dios, o nos adoramos a nosotros mismos, ¿verdad?, o algo que nos da placer. En este mundo, pero al final el orgullo, ¿verdad?, llega a ser una forma de autoadoración. De hecho, hermano, pensando, ¿verdad?, reflexionando un poquito en esto, cuando el orgullo llega a ser una palabra muy, muy fuerte, ¿verdad? De hecho, no es fácil que nosotros reconozcamos que estamos luchando con el orgullo, ¿verdad? Realmente muchos de nosotros no quisiéramos, ¿verdad?, reconocer que nuestra lucha es el orgullo. Y tampoco es fácil decirle a otra persona, ¿verdad?, oye, tú eres orgulloso, ¿verdad? Muy probablemente se va a molestar. Como que es una palabra que fuerte, ¿verdad?, que denota pues cosas profundas del corazón. De hecho, entendemos que el orgullo llega a ser uno de los pecados, ¿verdad?, tal vez esenciales en nuestro corazón. Entonces, por eso tal vez no es tan fácil conectarlo, hermano, como una de las cosas que nos impiden servir a Dios. Pero la Biblia lo hace. O sea, cuando habla de cómo debemos de servir, dice, debes de estimar a los demás como superiores a ti. O sea, eso es lo que nos da libertad para servir. Entonces, podemos decir que lo que nos impide servir es tener un concepto demasiado elevado de nosotros mismos, ¿verdad?, o una falta de humildad. Por eso tenemos que ver el orgullo, ¿verdad? Tenemos que ir ahí. ¿Y cuáles son algunas manifestaciones del orgullo que pueden, desde luego, pues ser parte de nosotros y que tal vez no nos podemos estar dando cuenta? Pero necesitamos verlas porque nos pueden impedir servir o servir adecuadamente, ¿verdad?, iniciarnos en el servicio o hacerlo de manera adecuada, ¿verdad? Una persona es orgullosa cuando ellos creen que de sí mismo son o deben ser la fuente de que es bueno, justo y digno de alabanza, ¿verdad? Esta es más o menos la definición del orgullo, ¿verdad? Trae muchas veces también competencia, como habla aquí, no lo hagas por contienda, no para recibir el aplauso, ¿verdad?, sino con humildad, ¿verdad? Entonces, quisiera que viéramos unas manifestaciones, tres nada más en esta noche. El orgullo realmente ciega, ¿verdad? Por eso decíamos que no es tan fácil muchas veces llegar a una conclusión, ¿verdad?, de nosotros mismos y decir, oye, estoy luchando con el orgullo, estoy batallando con el orgullo, porque normalmente es un pecado que nos ciega muchas veces, ¿verdad? No es fácil verlo, es más fácil verlo en otra persona, pero en nosotros mismos no, ¿verdad? Pero me gustaría que viéramos tres manifestaciones del orgullo. Primero, número uno, una manifestación de orgullo, hermano, es quejarse contra o pasar juicio sobre Dios. O sea, quejarse contra Dios o llegar a juzgar a Dios de alguna manera en nuestra actitud, ¿verdad? Una persona orgullosa, en una situación difícil, cuando viene una prueba, algún problema, normalmente piensa, ¿verdad?, mira lo que Dios me ha hecho después de todo lo que yo he hecho por Él. Y tal vez no lo digamos así, ¿verdad?, de una manera expresa, pero en nuestro corazón, ¿verdad?, muchas veces pasan estos pensamientos, o podemos tomar una actitud así. De hecho, es curioso, hermano, que mucha gente en las iglesias deja de servir por eso. Porque dicen, ¿cómo? Si yo estaba tan involucrado, estaba participando, estaba sirviendo a Dios, ¿y por qué Dios, verdad?, me paga de esta manera? ¿Por qué me pone en esta prueba? ¿Por qué me quita esto, verdad? ¿Por qué cuando estaba sirviendo me quedé sin trabajo, verdad? ¿O tuve un problema económico fuerte o un problema de salud? Personas llegan a desanimarse pensando así, de esta manera, ¿verdad? Mira lo que Dios me ha hecho. Después de todo lo que yo he hecho por Él. Entonces es una manera, hermano, de quejarnos contra Dios, de juzgar a Dios. Y esto radica en el orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué el orgullo, hermano, tiende a quejarse o a juzgar de las situaciones que Dios pone en nuestra vida? Vamos a un pasaje en Números 14. Números 14, del 1 al 4. ¿Se acuerda, verdad, el pueblo de Israel, después de que Dios los había sacado de Egipto, los sacó con mano fuerte, verdad, con brazo fuerte y mano poderosa, y estuvo con ellos durante el camino, verdad, y de día y de noche el Señor estaba con ellos, y ellos todavía, hermanos, se quejan, verdad, se quejaban una y otra vez? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto, ¿verdad? Ellos se quejaban ante la prueba, cuando veían gigantes, veían una dificultad, ¿verdad? Se quejaban. No recordaban los hechos que Dios ya había hecho, lo que Dios ya había logrado, ¿verdad? Las victorias que Dios les había dado, la provisión, sino que se quejaban de Dios y juzgaban a Dios. Esto muestra, hermano, nuestro orgullo, porque llegamos a pensar, ¿verdad?, que Dios siempre tiene que satisfacer nuestras necesidades. El hombre cree, ¿verdad?, que Dios siempre debe satisfacer sus necesidades, o que Dios tiene que ajustarse, ¿verdad?, a lo que nosotros creemos que es mejor. Entonces, cuando vienen las pruebas, pensamos que la vida se salió de control, se salió del control de Dios. O más bien llegamos a creer que Dios tiene que ajustarse al control, ¿verdad?, o a lo que nosotros creemos que debe ser la vida, cómo debe ser la vida, ¿verdad? Y por eso cuando viene una prueba, nos quejamos. Eso manifiesta nuestro orgullo. De hecho, la prueba, hermano, cuando nosotros respondemos con queja o juicio sobre Dios, manifiesta nuestro orgullo. Como le digo, hermano, no nos es fácil reconocer en medio de la prueba, porque nuestra tendencia natural va a ser a sentirnos pues tristes, ¿verdad?, afligidos, y hasta cierto punto es normal. Pero a medida que empezamos a escudriñar la palabra y examinarnos, Dios va a revelar, hermano, al final, que sí hay algo de orgullo cuando tomamos una actitud de queja. Por eso Romanos 9:20 nos dice, hermano, cómo debemos responder, ¿verdad?, o cómo no debemos responder ante Dios. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? O sea, y nos recuerda a una Job, un hombre justo, sí, era recto, pero hermano, al final también estaba reclamando a Dios, ¿verdad?, pensando en que si había vivido de tal o cual manera, entonces Dios tenía que, nunca tenía Dios que ponerlo en una aflicción. O sea, él no entendía por qué estaba pasando aflicción cuando había sido justo. Entonces, eso manifiesta nuestro orgullo, porque nosotros no podemos contender y altercar con Dios. Nosotros debemos de aceptar lo que Dios permite en nuestra vida. Y hermano, a veces llegamos a desanimarnos para servir a Dios, ¿verdad? De una manera en la que nos quejamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, verdad, permite esto cuando yo le he servido, cuando yo he hecho esto o aquello? Y no, hermano, no, esta actitud no debemos darle cabida en nuestro corazón. Lo que Dios encausa y hace en nuestra vida, debemos de aceptarlo, ¿verdad? Y seguir sirviéndole a pesar de lo que está pasando en nuestra vida. No debe haber alguna circunstancia, ¿verdad?, que nos desanime de servir al Señor. Lo contrario, ¿verdad?, la actitud contraria, la queja contra Dios, o buscar juzgar a Dios manifiesta nuestro orgullo, revela nuestro orgullo. Pero lo contrario, hermano, lo que es la humildad en vez de quejarse contra Dios, reconoce y confía en el carácter de Dios, reconoce y confía en el carácter de Dios. Una persona humilde, hermano, reconoce quién es Dios y medita frecuentemente sobre el carácter de Dios. Porque hace esto, él confía en Dios mucho más que la persona orgullosa. Al final, hermano, lo que derriba el orgullo es nuestra confianza en Dios. Puede ser una persona, hermano, sencilla, pero que confía plenamente en Dios, ¿verdad? Él está confiado, él está gozoso por todo lo que Dios hace y permite en su vida, ¿verdad? Que puede estar contento a pesar de las pruebas. En las pruebas, él hasta le agradecerá a Dios para el recordatorio de cuánto él le necesita y por todo el bien que él está haciendo a través de la prueba, ¿verdad? Y yo puedo ver, ¿verdad?, esto en muchos hermanos, ¿verdad? Ahora que hermanos han estado pasando por prueba y platicamos con ellos, ¿verdad?, nos anima, hermano, ver su testimonio. Vamos a visitarlos y ellos no, en verdad, no pronuncian ninguna queja. Están agradecidos, saben que Dios está obrando en sus vidas, ¿verdad? Y saben que eso los ayuda a depender más y a sentir más la necesidad de Dios. Entonces, hermano, una manifestación de humildad es eso, es reconocer y confiar en el carácter de Dios. Esa es la verdadera humildad. Y se ve en medio de las pruebas, cuando estamos aferrados al Señor, cuando estamos contentos en medio de las necesidades y de las aflicciones. Entonces, hermano, tal vez en esta noche usted puede identificar en su vida, ¿verdad?, una actitud de queja contra Dios en medio de las aflicciones, de las pruebas. Y tal vez eso le está impidiendo servir, hermano. Esa actitud, ¿verdad?, de falta de contentamiento, de confianza en Dios, nos impide servir al Señor. Pero tal vez en esta noche, ¿verdad?, usted puede reconocer delante de Dios y decir: Señor, yo quiero servir. Ayuda a quitarme el orgullo, ¿verdad?, que hay en mi corazón, para que yo pueda servirte mejor y tener más deseo de servirte. Pero número dos, otra manifestación del orgullo es una falta de gratitud en general. Una falta de gratitud en general. Las personas orgullosas, hermano, usualmente piensan que merecen lo que es bueno. Por eso también la actitud de queja, porque el pueblo de Israel llegaba a creer que Dios tenía siempre, ¿verdad?, que darle lo bueno cuando ellos querían, en el momento que ellos querían. Entonces, el orgullo, lo que normalmente piensa, ¿verdad?, es que siempre van a merecer lo bueno. El resultado es que ellos no ven ninguna razón para estar agradecidos por lo que han recibido. Si yo pienso que yo siempre merezco lo bueno, entonces, aunque las personas hagan cosas buenas para mí, ¿cuál va a ser mi reacción? Ah, bueno, es que yo merezco lo bueno, ¿verdad? O sea, yo merezco que los demás me sirvan y que me den las cosas buenas. Pero cuando yo entiendo, ¿verdad?, y soy humilde delante de Dios y veo a los demás como superiores a él mismo, cuando otros hacen algo bueno por mí o me dan algo, ¿verdad?, entonces, ¿cuál es mi actitud? Es el agradecimiento. Porque yo entiendo que en mí no hay nada bueno. Y yo no merezco nada de Dios ni de los demás. Yo soy un pecador vendido al pecado. Soy el peor, dice Pablo, ¿verdad? Yo soy el primero de los pecadores. Cuando yo reconozco esto, hermano, entonces empiezo a ser agradecido. Porque todo lo bueno que las demás personas hagan a mi alrededor, aunque sea algo pequeño, ¿verdad?, algo sencillo, pero cuando lo hacen para mí, entonces yo soy agradecido por lo que he recibido. Pero el orgullo, ¿verdad?, no ve ninguna razón para estar agradecidos. De hecho, pueden hasta quejarse porque piensan que merecen algo mejor. Llegan a tener una actitud de queja porque piensan que merecen algo mejor. También tienden a ser críticos, quejosos y descontentos. La persona orgullosa no tiene la práctica de estar agradecido hacia Dios y hacia otros. Este es, y hermano, es curioso porque otra vez, si nosotros hacemos un análisis, ¿verdad?, de nuestra vida, de nuestro andar diario, ¿Cuántas veces pronunciamos queja con nuestros labios? ¿Cuántas veces en el día solemos no estar mostrar descontento por las cosas que están pasando a nuestro alrededor? ¿Y con qué frecuencia nosotros le damos gracias a las demás personas? Por cosas sencillas, ¿verdad? ¿Qué hacen por nosotros? ¿Cuántas veces somos agradecidos con la esposa, ¿verdad? Cuando prepara la comida, ¿verdad? ¿O cuántas veces somos agradecidos por el esposo que provee? ¿Cuándo fue la última vez que le dimos gracias, ¿verdad? A nuestro esposo porque se esfuerza, porque trabaja y provee para la casa. Es como que nosotros damos por hecho que los demás nos deben de servir, ¿verdad? O sea, yo doy por hecho que, pues mi esposa me va a atender y me tiene que preparar la comida, ¿verdad? O yo doy por hecho que mi esposo es el que debe proveer, ¿verdad? Inclusive cuando no hay las cosas que yo deseo, puedo quejarme porque no me está dando, ¿verdad? Lo que yo tenía o lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, una falta de gratitud, hermano, note que la raíz es el orgullo. Es el orgullo en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, Segundo de Crónicas 32. dice: Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías, ¿verdad? Noten cómo conecta, hermano, el no corresponder, ¿verdad?, al bien que se le había hecho. O sea, no mostrarnos agradecidos cuando recibimos dones de parte de Dios o de parte de las demás personas. Por eso esto, hermano, tiene que ver con el servicio. ¿Por qué muchos hermanos en las iglesias no quieren servir o no tienen motivos para servir? Porque no están meditando en los dones de parte de Dios. Olvidamos, ¿verdad?, de dónde nos rescató Dios. Olvidamos que lo que tenemos es por gracia. Olvidamos que si tenemos un trabajo, una casa, es porque Dios es bueno y misericordioso. Entonces, cuando el creyente no medita, hermano, en estas cosas, se vuelve orgulloso, llega a creer que lo que tiene es por él, por su esfuerzo. Entonces, por eso no tiene disposición de servir a Dios. Pero, hermano, cuando meditamos en quién éramos, en de dónde Dios nos ha sacado y todo lo que ha hecho por nosotros, hermano, entendemos que no tengo yo con qué pagarle a Dios, qué devolverle a Dios por todo lo bueno que ha sido conmigo. Hermano, y lo único que yo puedo hacer es: aquí estoy, Señor, heme aquí. Aquí estoy dispuesto para lo que tú quieras, en donde yo pueda servirte. No tengo con qué pagarte, pero soy tu siervo, ¿verdad? Y estoy dispuesto a servirte. Hermano, la falta de gratitud tiene su raíz en el orgullo e impide que nosotros podamos servir al Señor. Pero el contraste, hermano, de esta actitud, ¿verdad?, como dijimos, es una manifestación de la humildad. La humildad se manifiesta en verte a ti mismo como no teniendo ningún derecho a cuestionar o juzgar a un todopoderoso y perfecto Dios, ¿verdad?, ni de cuestionar a nadie. La humildad tiene esa capacidad, no cuestiona, no tiene una actitud de crítica, ¿verdad?, o de juzgar las cosas que suceden alrededor. No que no puede a veces dar un punto de vista, no que no puede sugerir, ¿verdad?, o aportar cuando Dios le dirige. Pero otra cosa, hermano, es tener una actitud de cuestionamiento, de crítica, ¿verdad? Y otra cosa es tener la disposición de ayudar y de animar y de involucrarse. Un hombre humilde piensa en Dios como su creador y en sí mismo como la creación de Dios. Él no se ve a sí mismo ni aún remotamente calificado a pasar juicio sobre Dios en lo que Dios hace. Él sabe que su perfecto y todo sabio Dios puede hacer cualquier cosa que le plazca y será lo mejor para él. Salmo 145, 7. Proclamarán, perdón, 17, 145, 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. O sea, lo que está diciendo el salmista es, todo lo que Dios hace en esta vida es perfecto. Dios no se equivoca. El humilde puede reconocer, hermano, que Dios, ¿verdad?, es justo en todo lo que hace. Romanos 9, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, hermano, la humildad reconoce la perfecta sabiduría de Dios, que el hombre no tiene derecho a cuestionar a Dios, ni siquiera, hermano, ni siquiera pensar, ¿verdad? A veces llegamos a cuestionar a Dios, decirle, Señor, pero yo quería cantar ahí en la iglesia, ¿y por qué a mí no me diste una voz, ¿verdad? Privilegiada como fulano de tal, ¿verdad? O tal hermana, ¿verdad? Y yo quería servirte ahí, pero tú no me diste voz. ¿Y por qué tengo que estar sirviendo aquí cuando yo quería hacer esto? O tal o cual cosa, ¿por qué no puedo tocar, ¿verdad?, tal instrumento? ¿Por qué a mí no me diste ese talento? ¿Por qué yo no puedo servir en esta área? Entonces, llegamos a cuestionar a Dios, ¿verdad?, y no vemos cómo Dios ya nos ha a nosotros dotado, ¿verdad?, con dones especiales para que nosotros les sirvamos y los desarrollemos. O sea, no vemos, de hecho, las virtudes que Dios ya nos ha dado para servirle, porque nos enfocamos en la vanagloria, ¿verdad?, o en la gloria del hombre. Como pasaba en la iglesia de Corinto, ¿verdad?, a veces ellos querían los dones más excelentes, ¿verdad?, según, o los que más visibles podían ser, y no aceptando lo que Dios ya les había dado, hermanos, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, hermano, a ser agradecidos por todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios permite en nuestras vidas. Dar gracias a Dios por la familia que tenemos, ¿verdad?, por los hijos que tenemos, y estar, ¿verdad?, con esa actitud delante del Señor. Vernos a nosotros como que no tenemos realmente un derecho, hermano, a cuestionar a Dios, ¿verdad? El ser humano no tiene ningún derecho de cuestionar a Dios por las cosas que él hace. Número 3, la ira. La ira es otra manifestación del orgullo. La ira es otra manifestación del orgullo. A veces lo vemos como algo superficial. O sea, bueno, sí, yo soy enojón, ¿verdad? Soy iracundo, pero vamos, lo puedo controlar, ¿verdad? O, con alguna terapia yo puedo dominar, puedo controlar la ira. O sea, como es una reacción externa, no nos detenemos a pensar que tiene raíces profundas. Y es algo a veces espontáneo, ¿verdad?, que en un momento nos enojamos y después se nos pasa. Pero no nos damos cuenta que lo que lo origina es el orgullo. Y que el orgullo ahí lo traemos, ¿verdad? Y que en cualquier momento lo que va a hacer el orgullo es que se va a manifestar en forma de ira, de una manera externa. Pero ahora, la ira, hermano, no solamente se demuestra con arranques de ira o explosión de ira. En gritos, ¿verdad?, en agresividad. Nuestra ira puede incluir arranques, pero también aislamiento, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros, ¿verdad?, hemos visto a nuestros hijos, y cuando nosotros los mandamos a hacer algo, o los regañamos, los exhortamos, se enojan, ¿verdad? Algunos reaccionan de manera iracunda, ¿verdad?, contestando y poniéndose al tú por tú, pero otros no. Otros, ¿qué hacen, verdad? Se encierran en su cuarto y no salen de ahí. Tal vez no hicieron mucho ruido, hermano, pero están enojados. Su manifestación de enojo, ¿verdad?, es encerrarse y decir, no te voy a escuchar, yo no quiero saber nada de ti, ¿verdad? O sea, yo estoy en lo correcto y a mí nadie me va a controlar y decir lo que tengo que hacer. Entonces, aislamiento es una manifestación de ira también, de estar enojado, de no estar de acuerdo con la autoridad. Hacer mala cara, ¿verdad? También, bueno, sí lo voy a hacer, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer contento. Entonces ahí está barriendo, ¿verdad? Pero está con mala cara. Está mal encarado el joven, ¿verdad? La señorita o el niño, ¿verdad? O tira las cosas, ¿verdad? Para que vean que estoy enojado, ¿verdad? Sí lo voy a hacer, pero pues atente a las consecuencias, ¿verdad? También. Entonces son manifestaciones de ira. O frustración. Frustrarse, hermano, es una manifestación también de la ira, ¿verdad? De no hacer las cosas bien, ¿verdad? Con humildad, estar frustrado, obstaculizado, ¿verdad? Pero estoy molesto, estoy enojado, ¿verdad? Estoy enojado porque las cosas no me salieron como yo quería. Y Dios no hizo las cosas como yo quería que las hiciera. Yo quería que todo estuviera acomodadito, ¿verdad? Sin problemas, que Dios me pusiera fulano de tal, ¿verdad? Y las cosas fáciles. Pero como las cosas se tornan difíciles, entonces me enojo, ¿verdad? Y me frustro, porque ya no salió fácil como yo quería que fuera fácil. Entonces, hermano, se da cuenta que sigue siendo una manifestación del orgullo, ¿verdad? Porque el orgullo quiere que las cosas se hagan a la manera de uno. Giran en torno a nuestra vida. Está enfocado en sí mismo, en adorarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hermano, una persona mayormente se enoja porque sus derechos o expectativas no son satisfechas, ¿verdad? Pues que la frustración también es un problema de ira. ¿Por qué? Porque yo tenía una expectativa, ¿verdad? Alta o a lo que yo creía que debía ser. Pero cuando no sale, entonces yo me enojo o me frustro, ¿verdad? Una manifestación. Y sigue girando en torno a nosotros, ¿verdad? O porque no se han violado nuestros derechos. Yo merecía tal vez aplauso, yo merecía gratitud, pero nadie lo hizo. Entonces me enojo porque me violaron mis derechos, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 20. En esta parábola, ¿verdad? De los obreros de la viña, dice el versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, ¿verdad? O sea, era la expectativa que ellos tenían. Estaba girando en torno a, si yo hice más, ¿verdad? Entonces tengo que recibir más. Pero también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia. Esa es nuestra actitud, ¿verdad? De hecho, los hijos, ¿verdad? Siempre, pero ¿por qué le diste más, ¿verdad? Si yo hice esto, ¿por qué? ¿Verdad? O ¿por qué a él lo mandas, ¿verdad? A hacer esto y a mí me pones a hacer esto. Aquello es más trabajo, ¿verdad? Entonces, la actitud de queja. De frustración, de enojo, porque creemos que los demás están siendo injustos con nosotros. Pero noten el versículo 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. O sea, no creas que estoy siendo injusto, ¿verdad? Noten el concepto de justicia que tenían estas personas. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿Verdad? O sea, el trato era que va a ser un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Por qué, hermano? Porque él es el dueño. Y él puede dar de su dinero lo que él quiere. Si él convino en un denario, él se lo va a dar. Y si él se lo quiere regalarlo, si no hizo nada, se lo va a dar. Porque él es el dueño. Y luego dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. hermano, lo que no está diciendo, mira, Dios, Él puede hacer lo que Él quiere con lo que es suyo. Y el hombre no tenemos por qué reclamarle a Dios, ¿verdad? Dios controla este mundo, hermano. Y no debemos enojarnos por lo que Dios hace, ¿verdad? Si Dios bendice a otro, ¿verdad? No debemos enojarnos. Dios le ha dado a cada quien lo que Él quiere. Si mi hermano es rico y Dios le ha bendecido, ¿verdad? Dios le ha bendecido. Dios hace con él lo que Él quiere, ¿verdad? Si Dios quiso que yo batallara con la economía, ¿verdad? Y fuera pobre, gracias a Dios, ¿verdad? Dios le da a cada quien lo que Él quiere. Pero yo no debo de pensar, ¿verdad? Entonces, pues, yo no le voy a servir a Dios porque no me dio, ¿verdad? Y mire, y aquel no le sirve a Dios, y ¿verdad? Y Dios lo bendice. No, ¿verdad? Nosotros debemos de servirle a Dios porque ya hemos recibido de Él su misericordia. Y hemos recibido a su Hijo. Y estar agradecidos con lo que Dios ya nos ha dado. Entonces, hermano, tal vez en esta noche podemos examinarnos. Tal vez nunca habíamos pensado que éramos personas iracundas, ¿verdad? O estábamos luchando con la ira. El aislarnos, hermano, también muestra una persona enojada. Alguien dice, bueno, pues yo, para no darles problemas, ¿verdad?, en la iglesia, pues mejor me aíslo, mejor no participo, mejor no me involucro. Bueno, el aislarse también quiere decir que hay un problema en nuestro corazón. Estamos enojados tal vez porque las cosas no se hicieron como nosotros queríamos que se hicieran, ¿verdad? Porque yo sugerí un color, ¿verdad?, Y el hermano dijo otro color, o el pastor otro color, ¿verdad? Y entonces yo ya me enojé, y entonces digo, pues ya mejor no participo y no me involucro. ¿Pero qué muestra, hermano? Muestra un corazón enojado, ¿verdad? Hermano, y Dios quiere librarnos de ese tipo de cosas. Dios quiere que seamos, que estemos contentos, que estemos gozosos, ¿verdad? Dios no quiere que seamos esclavos del orgullo, del enojo, hermano. La mayor satisfacción, hermano, cuando servimos, es el gozo mismo. Es el estar gozoso por haber servido al Señor, ¿verdad? Aunque se haya descompuesto la camioneta, ¿verdad?, en el camino, que hayamos pasado cansancio, nos hayamos quedado sin comer, ¿verdad? Hermano, hay gozo, eso no nos roba porque sabemos que le estamos sirviendo al Señor. Y es triste, hermano, cuando algún hermano se desanima en el camino, ¿verdad?, y no quiere servir, y hay queja en su corazón, hay enojo porque se está perdiendo del gozo de servir. Se está perdiendo del gozo de servir. Y a veces llegamos a como el niño, ¿verdad?, llega a creer, pues estoy castigando a mi papá al no salir, ¿verdad?, de ahí. Pero la verdad, hermano, que el mal se lo está haciendo él en la ira, ¿verdad?, en el enojo. El enojo lastima el corazón, hasta el estómago, ¿verdad? Pero, hermano, Nosotros no le hacemos ningún mal a Dios cuando dejamos de servir. No castigamos a nadie, ¿verdad?, al pastor ni a la iglesia. Nos perdemos nosotros la bendición de servir al Señor. Y pudiendo sentir gozo, ¿verdad?, nos estamos llenando de ira, ¿verdad?, o de insatisfacción. Lo contrario de la ira, hermano, que se enfoca en uno mismo, es enfocarse en Cristo. El humilde, hermano, ve a Cristo como su vida y su primer amor. O sea, el hombre humilde, hermano, deja de quitar, empieza a quitar, ¿verdad?, sus ojos en las personas, en el aplauso de los hombres, o en la opinión de la gente, o en la gratitud de las personas. Empieza a enfocarse en Cristo. Cristo se convierte en su vida, en su primer amor. Lo que hace, lo hace para Cristo, para que el Evangelio, su obra, sean extendidas. No existe ninguna otra cosa o persona que ellos deban, a lo que ellos deban de temer. Están dedicados a servir a Cristo. A través del día le hablan, le adoran, ¿verdad?, piensan en Dios frecuentemente. Filipenses 1:21. Ahí precisamente Pablo llegó a decir, hermanos, antes de llegar precisamente al capítulo 2, Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, a Pablo ya ni siquiera la muerte le provocaba un temor, ¿no? Imagínense, mucho menos el quedarse con hambre, ¿verdad? Dice que naufragaban y se perdían y sufrían, y a veces dormían en no dormía en su cama, ¿verdad? Pasaba incomodidades. ¿Por qué, hermano? Porque para Pablo ya no llegaron a ser importantes estas cosas. La comida, el vestido, el aplauso de los hombres, la comodidad, el descanso. Estas cosas para él llegaron a ser secundarias, hermano. Y él llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Todo se torna en servir a Cristo. Y si por el nombre de Cristo a veces tengo que pasar hambre, tengo que pasar necesidad, tengo que pasar hasta crítica, porque a veces por servir a Cristo, ¿verdad?, terminan siendo uno criticado. No importa, no, dice, para mí no me importa, ¿verdad? Yo no vivo del aplauso de las personas. Para mí el vivir es Cristo. Y aún la muerte, ya no le tengo miedo, dice, porque es ganancia, porque voy a estar delante de la presencia de Dios, hermano. Que esto pueda convertirse, ¿verdad?, en nuestra filosofía de vida. Que Cristo sea nuestro motivo para vivir, hermano, en este mundo, servirle a Él. Hebreos capítulo 12 también. Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que despojarse, ¿verdad?, de esa ira, ¿verdad?, de ese orgullo con el que luchamos día a día. Dice, para que podamos correr y aguantar, porque la carrera de la vida cristiana es eso, hermano, es aguante, es resistir, ¿no? Que la vida cristiana es dura. Y luego nos dice, ¿verdad?, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo se corre la carrera, hermano? Hay que ir viendo a Cristo. Si nos detenemos a ver al ser humano, o lo que recibimos del ser humano, o a nosotros mismos, hermano, con nuestro orgullo, ¿verdad?, nos vamos a perder en la carrera. Vamos a abandonar la carrera de la fe, la carrera del servicio. Pero cuando ponemos los ojos en Jesús, en Él como ese siervo ejemplar, ese siervo humilde, el autor y consumador de la fe, ¿verdad?, el cual, dice, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra vez, hermano, para Cristo la presea, ¿verdad?, el premio que era, dice, el gozo. Él corrió porque sabía que al final de la carrera, hermano, había gozo. Y que eso nos motive a servir, hermano. En el servicio vamos a sufrir algunas cosas, ¿verdad? Usted dice, hermano, pues nos venía a animar o nos viene a desanimar, ¿verdad? No, hermano, hay que ser realistas, porque cuando servimos, enfrentamos también aflicciones, desánimos, tropiezos, luchas. Pero al final, hermano, hay gozo. Detrás de toda la aflicción, hay gozo. El gozo de saber que Dios nos va a recompensar, hermano. Y que es una bendición servir al Señor. Ver cómo a través de nuestro servicio, hermano, inclusive gente viene a los pies del Señor. Cómo gente a través de los ministerios de la iglesia son personas vienen al conocimiento de Dios. Cómo Dios a través del instituto, hermano, está levantando siervos. En la mañana iban dos hermanos con nosotros que están en el instituto. Y iban con esa disposición. Ya empieza a haber frutos del instituto. Entonces vale la pena, hermano, estar ahí, ¿verdad? A veces preparar las clases y venir, ¿verdad? Y hacer, ¿verdad? La gente que sirve. Sí, es pesado muchas veces. Sí se sacrifican cosas. Pero vale la pena. Cuando empezamos a ver que la obra de Dios y su reino avanza, ¿verdad?, por el trabajo, el servicio que nosotros le estamos dando al Señor, hermano, ¿verdad? Entonces quisiera animarle en esta tarde a ser parte de la obra de Dios, dejando, ¿verdad?, nuestro orgullo, dejando atrás estas cosas, ¿verdad?, la queja, la ira que pueden inundar a nuestro corazón, y pedirle al Señor que nos llene de humildad. Como el Señor dijo al final, hermano, en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. El servicio es algo que viene también del Señor. Y cuando nos mantenemos en la comunión con Él, cuando no abandonamos la comunión con Él, la palabra, la oración, nos da fuerzas, hermano. Pero si usted abandona en medio aún del servicio, del hacer y del quehacer, abandona la comunión con su Señor, abandona la palabra y la oración, hermano, empezamos a centrarnos en nosotros mismos. Y regresa otra vez la ira, la queja, el orgullo, la frustración, porque perdemos el enfoque, ¿no? Perdemos de vista al Señor. Hermano, que podamos en esta semana mantener la comunión con el Señor y involucrarnos, ¿verdad? Servir, busquemos las oportunidades para servir, pidamos aún, ¿verdad? A veces dirección del pastor para decir, hermanos, ¿dónde puedo involucrarme, verdad? ¿En dónde hay necesidad? ¿Cómo puedo usar mis dones, verdad? Las cosas que Dios me ha